Publicamos en nuestro portal una nota escrita por el rabino Fischel Schlagen que lleva como título una pregunta: ¿salvar vidas como valor o interés? Y vamos a charlar con el rabino Fischel Schlagen sobre esto porque plantea una dicotomía que hemos escuchado, entre otras cosas, mucho, ¿no? El tema de qué es más importante, ¿no? La salud o la economía, y muchas de esas preguntas que esta pandemia nos impone. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, buen día.
Bien, en principio la nota plantea un concepto que yo no había escuchado, que es el de la biopolítica. ¿Cómo es eso? ¿En dónde se encuentran y cómo se desarrolla la necesidad de pensar en algo que tiene que ver con la vida y las políticas que en realidad tienen todas que ver con la vida, ¿no?
Claro, el concepto de biopolítica es un concepto bastante antiguo, pero que fue, por sobre todo, tomado y desarrollado por Michel Foucault en la modernidad. Y es un concepto que hace la clara diferencia entre aproximadamente el siglo XVIII, fines del siglo XVIII y la modernidad, donde la autoridad, que se basaba más que todo en imponer leyes, castigos, incluso digamos, con penas capitales, regulando a los habitantes del territorio para que acataran las normas, por sobre todo de ciertas monarquías absolutistas, declina esa autoridad y viene el Estado moderno. El Estado moderno en donde la función ya no va a ser tanto vigilar y castigar, por más que ahora parecería que hacemos una especie de revival, sino que la autoridad va a ser la gestión en donde a la gente ya no se le va a imponer las cosas, sino que va a orientar la decisión de un pueblo o de la gente que habita un territorio, en donde entonces el objeto de intervención que antes en la monarquía era el territorio, ahora pasa a ser la población. ¿Y cuál es el objeto de dominación de esta población? Bueno, se regula la relación ahora entre el habitante y el territorio para moldear hábitos y acciones de esa gente, por ejemplo, en control de mortalidad, natalidad, control profesional, por ejemplo, se necesitan varias profesiones para cubrir estos puestos dirigenciales de un Estado incipiente, en donde ahora la cuestión ya no va a ser vigilar y castigar, sino, como dice Foucault, adiestrar los cuerpos, es decir, producir vida para gestionar ese Estado con un discurso, y esto es lo más importante, ¿no? Con un discurso de verdad, o sea, un discurso que es verdadero frente a otro, sobre el carácter vital y el carácter productivo y el carácter de importancia de los seres humanos, y el conjunto de autoridades del Estado que son las consideradas competentes para hablar de esas verdades. Y esto es relevante justamente, como digo en la nota, porque explica el porqué hoy no solamente Argentina, digamos, muchos otros países han conformado un grupo de expertos que son los, no sé si decisores, pero en gran parte hacedores de las políticas, en donde básicamente hay una confianza casi ciega, una mínima crítica en grupos que ni siquiera son multidisciplinarios, ¿no es cierto?, abarcando a todas las acepciones de esta, ya ni siquiera cuarentena, de este confinamiento, porque no hay psicólogos, no hay sociólogos, en fin, no es un grupo multidisciplinario, no tiene una crítica importante, sino que hay una confianza ciega, confianza que incluso resiste la falta de cualquier estudio probabilístico o estimativo de muertos o contagiados en diferentes escenarios o fases de flexibilización de un confinamiento, sino que simplemente el comité da su opinión, el presidente casi acata casi a ciegas, y esos son los hacedores políticos. Es decir, este concepto de biopolítica explica el porqué la hacienda y la decisión política de hoy en día por sobre todo la pandemia. El problema es que con esta frase, y eso, a eso yo apunto en la nota, con esta frase repetida hasta el hartazgo como una especie de mantra sobre todo esto se hace para salvar vidas, aún acordando el, por supuesto, el confinamiento y la importancia, aunque sea de una sola vida, por supuesto, acordando en que la cuarentena es necesaria, por ahí desacordando en el grado de flexibilización, pero acordando en que hace falta un aislamiento, por supuesto, todo este argumento por el cual, bajo el postulado, el hipotético postulado de salvar vidas, de los mayores beneficiados, por supuesto, que son los adultos mayores y las personas con comorbilidades, se pauperiza la situación existencial de todo un país, y bienvenido sea que tomemos esa responsabilidad, insisto, yo en la nota, para librarme de todo mote de anticuarentenista, insisto tres o cuatro veces que bienvenido que así sea el hecho de que salvar una vida vale no solo la incomodidad, sino también, por supuesto, la pauperización de cierta calidad de vida, que vaya a saber cuándo lo vamos a recuperar. Pero aún así, aún considerando todo eso, ese argumento no vale para las mismas personas que son las que están haciendo estas políticas, pero que después promueven políticas de aborto a demanda, deseándolas aplicar mediante la insistencia de un proyecto que las legalice. Parecería que aquí el argumento frente al aborto ya no se toma el salvar vidas como postulado, porque ni siquiera las vidas embrionarias, las vidas humanas embrionarias, valen la pena, ni siquiera la incomodidad transitoria de la mujer gestante o de su pareja o de ambos, sino que directamente ahí esas vidas no valen. Entonces, en la nota yo abordo esta contradicción en el argumento, y por ende parecería demostrarse que salvar vidas no es un postulado, sino que es una fraseología para manipular la opinión pública, para manipular biopolíticamente la sociedad en pos de intereses ajenos a lo que es salvar vidas, porque justamente frente al aborto estas mismas personas aplican el argumento totalmente inverso.
Bueno, en realidad no es solo con el aborto, porque cuando surgen, por ejemplo, los mayores índices de contagio en los barrios más carenciados, en lo que llamamos las villas, en los barrios más populares, esos barrios han sido sistemáticamente negados de cloacas, de agua potable, de urbanización, lo cual mata gente antes del COVID-19 y durante, y nadie se hace cargo de que esa gente es más vulnerable porque no les han dado la oportunidad o no les han coordinado la posibilidad de que vivan mejor o que tengan mejores condiciones, por ejemplo, para soportar un aislamiento si fuera necesario.
Correcto, y es más, si uno piensa en las personas de mayor riesgo frente al COVID-19, que son los adultos mayores, bueno, veamos a ver cuánto a todos los gobiernos, no solamente a a todos los gobiernos le han importado salvar la vida de ellos frente a el monto de jubilaciones que ellos perciben. Evidentemente, eso tampoco indica una coherencia en salvar esas vidas, porque si no, no estarían cobrando los montos jubilatorios que están cobrando, ¿no es cierto? O sea, manipulación en cuanto al lema que se está utilizando, se ve en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y esto es importante porque realmente es muy importante, tener conciencia de los lemas que manipulan la opinión pública, porque estos lemas después conquistan lugares en las explicaciones populares, devienen en ideologías y después culminan en programas políticos y ulteriormente en leyes. Por eso hay que estar muy despiertos para tener conciencia de lo que es un postulado, lo que es un interés y lo que es una fraseología de ocasión, ¿no?
Bueno, tenemos conviviendo con la pandemia, por ejemplo, la frase soberanía alimentaria, que es algo difícilmente explicable, por lo menos en este momento, pero bueno, la gente lo toma como que hay una soberanía alimentaria que cuidar.
Claro, ahí hay otra contradicción. Un país que produce alimentos para 400 millones tiene grandes índices de desnutrición en un país habitado por 40, 45 millones. Si Argentina no tiene soberanía alimentaria, ¿quién la puede llegar a tener? Digamos. Es otra fraseología más, que ya sabemos en qué culmina la soberanía energética y todo este tipo de fraseología que ya las hemos visto, ya sabemos en qué termina, de la misma forma que lo que se llamó, yo no estoy tan de acuerdo con esa expresión, pero acuerdo en la intención de esa expresión, que es la malvinización de la pandemia, pero sí acuerdo en la mala utilización del lenguaje bélico para decir estamos en guerra contra un virus. El estar en guerra, toda esa fraseología bélica, siempre se usó para decir estamos en guerra contra el hambre, estamos en guerra contra la pobreza, estamos en guerra contra el terrorismo, estamos en guerra contra el crimen organizado, y sabemos en qué terminó hasta el momento esas guerras, siempre perdidas, con lo cual a mí me parece que también estas expresiones bélicas, triunfalistas, por lo menos no son las más adecuadas, porque si las comparamos con otras de igual tenor, sabemos que siempre hemos perdido. Entonces, yo creo que hay un problema de comunicación, y más allá del problema de comunicación, hay un problema de base en que, como yo termino la nota que fue publicada ayer en Infobae, ya ni siquiera se pretende una cohesión en los valores fundamentales, uno, dos o tres valores fundamentales, pero lo que sí se pretende es alguna cohesión, alguna congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Doctor Slagen, como siempre, un gusto, gracias. Y bueno, los que quieran leer la nota en Infobae, también la reproducimos nosotros en RadioHigh.com. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Allí estaba el rabino y el doctor Fischel Slagen.